Punto 5 presenta.
Bienvenido al ruido. Estos son los jueves de estridencia. El ruido nunca había sonado tan bien. Jueves de estridencia, punto 5.
Hey!
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de los Hashtag Jueves de Estridencia. ¿En dónde más? Si no es en Radio Universidad de Guadalajara. La frecuencia, permítame compartírsela, 104.3 de la FM. Es la señal en donde usted está alojado en estos momentos. O también si prefiere pues acompañarnos, o si nos está acompañando, mejor dicho, a través de el sitio oficial en streaming. Le mandamos entonces un gran saludo a todos los que nos están sintonizando y acompañando a través de udgtv.com, la señal oficial de streaming del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Siendo exactamente las 5:08, el día de hoy es jueves 6 de agosto del 2026. Es un gusto para nosotros, un placer y un honor, un privilegio estar con ustedes una tarde más en este programa llamado Punto 5. El día, ya lo sabe usted, los Hashtag Jueves de Estridencia, el día de la semana en donde le presentamos algunas propuestas sonoras más ruidosas de lo habitual. Le hemos mencionado anteriormente que pues creemos que la FM Tapatía necesita más música de esta índole, más música ruidosa, más música, pues sí, música que grite furia y poder. Emmanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos. Asael López de este lado del micrófono. Y pues es un gusto para nosotros poder estar acá. Ya estamos también en nuestras redes sociales, así que lo invitamos a que vaya. Si usted prefiere el formato audiovisual, si usted prefiere acompañarnos a través del video, lo invitamos entonces a UDGTV, ¿no es cierto? Más bien a las redes sociales del programa. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Y también, por supuesto, están las redes sociales oficiales de la radio, que ya están también a su disposición. @RadioUDG en Twitter, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Y además, el día de hoy le tenemos una pregunta que queremos que nos acompañe, una pregunta que queremos que participe con nosotros. A ver, ya pasaron algunas semanas del lanzamiento de La Odisea, de Odyssey, la más reciente película de Christopher Nolan. Además, digo, puede que mencionemos spoilers de pues una película histórica, de una película que está basada en un poema que tiene pues ya varios, un par de milenios, si usted me lo pregunta. Entonces, puede ser que digamos algunos spoilers, pero ad hoc del tema del que estaremos hablando, del que queremos hablar con usted el día de hoy, la pregunta que le hacemos, la pregunta oficial de estos Hashtag Jueves de Estridencia, es que nos diga, díganos usted cuál es la mejor película épica de la historia. Y por épica pues nos referimos a estas grandes producciones que nos hablan de películas basadas en hechos históricos, mitológicos, ya lo sabe, grandes héroes, grandes historias, grandes batallas. Díganos usted cuál considera o cuál cree que, o cuál es para usted la mejor película épica. De eso estaremos hablando el día de hoy de nuevo. Pregunta 2.0. Pues ya le dijimos, vamos a estar hablando de La Odisea. Que he de confesar que apenas la vimos este fin de semana. Muy honestamente sí estábamos como un poco aferrados de ver esta, de ver The Odyssey en una pantalla IMAX, lo más cercano a la experiencia en la que fue filmada originalmente esta cinta. Entonces, vaya, fue una locura. Durante 3 semanas no había, en fines de semana, entre semana, al ser una película de 3 horas de duración, pues se nos complicaba un poco. Entonces, esperamos hasta que hubiera disposición un fin de semana, y fue apenas este pasado fin. Según yo, si la memoria y la información no me falla, fue el tercer fin de semana ya de La Odisea, y de verdad que todas las salas, que tampoco son muchas, todos los horarios de IMAX, que no, pues sí, tampoco son tantos aquí en Guadalajara, pues estaban llenos. Y se sabe que disfrutar IMAX o sentarse hasta adelante en el cine nunca es una buena opción, mucho menos si es una pantalla IMAX, ¿no? Entonces, pues apenas la vimos. Yo sé que a lo mejor el hype ya pasó, pero nosotros recién la acabamos de ver. Entonces, si usted ya la vio, díganos qué le pareció. No sé si es porque caí del lado equivocado de la del internet, pero en las últimas semanas he visto cómo como que le está cayendo mucho hate ahora. Como que antes de que saliera, y tal vez las primeras semanas, los primeros días, era una maravilla, ¿no? Todos hablaban acerca de la pues del tamaño de obra que se había mandado a hacer Christopher Nolan, ¿no? Todos hablaban de lo épico que era The Odyssey, y de pronto como que empecé a notar, no sé si, no quiero decir que pues, por ciertos creadores o algo así, pero en general empecé a notar como esta tendencia a decir que era más de lo mismo, que no estaba tan chida, que pues tanto para nada. Muchos hablaban acerca de que es una película aburridísima. A ver, es una película de 3 horas. Si usted estaba esperando que apareciera ahí Brad Pitt aceitado, pues probablemente no. Pero sí, como que en los últimos días más bien, pues estoy encontrándome en el internet como con esta otra cara, estos detractores de Nolan, estos detractores de Odyssey. Así que, ¿usted de qué lado se encuentra? Si ya la vio, díganos qué le pareció, su más honesta opinión. Aquí usted sabe que todas las opiniones son bienvenidas. Y si no la ha visto, díganos si la va a ver en IMAX, que según yo, ya no está proyectada. Creo, bueno, al menos, la semana pasada en la aplicación de Cinépolis, el día de ayer, miércoles 5 de agosto, era el último día que estaba... Ah, no, miren, aquí está, estoy viéndolo en estos momentos. La Odisea todavía está en IMAX, en Cinépolis Galerías. Ah, sí, todavía le quedan unas semanas. Tal vez en todo caso yo, o sea, todavía no estaba abierta. Bueno, miren, aquí y ahora, el sábado 8 de agosto, ya no me aparece. Ah, no, sí, oh, ponte de acuerdo. Sí nos aparece todavía. Así que bueno, todavía tiene usted un buen momento, unos buenos días todavía para ver La Odisea en IMAX, si es que así lo prefiere ver. Y si no, pues díganos si la va a ver o ya la vio, qué le pareció, de qué lado de la balanza se encuentra. De eso estaremos hablando el día de hoy y por supuesto, ya lo sabe, a mitad del programa estaremos escuchando la colaboración del buen Paco Vanegas en esto llamado Index, la cápsula cultural de la semana aquí en Punto 5 con la recomendación de qué hacer, qué escuchar, a dónde ir, la charla. Así que eso lo estaremos escuchando a mitad del programa. Le mandamos un saludo al máster Alejandro Coronado. Al buen Alejandro Coronado que no nos va a poder acompañar el día de hoy. Pero que esperemos poder contar con su participación y su presencia la próxima semana. Al menos en este formato remoto como lo hicimos hace un par de semanas. Que vaya que se escuchaba muy bien. Pero ya les estaremos mencionando qué procederá con Alejandro Coronado. Vamos entonces al primer corte de estación. Ya lo sabe, la pregunta oficial. Díganos usted cuál, en su opinión, es la mejor película épica de la historia. Queremos leerlos. Díganos qué le pareció de Odyssey. Arroba 5 Red en Twitter. Punto 5 Red en Facebook. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Estos son los Jueves de Estridencia.
Punto 5.
Estás escuchando Punto 5.
Volvemos.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más de los hashtag Jueves de Estridencia. Si usted recién nos va sintonizando, le comentamos que el día de hoy, pues vamos a hablar con usted acerca de una de las películas que sin duda alguna serán de las más comentadas de este 2026. La mejor, quién sabe, para muchos sí, para muchos otros pues ni de manera cercana. Pero creo que sin duda alguna es una de las películas más esperadas. Es una de las películas que más revuelo ha causado, tanto por los datos, tanto por la tecnología, los efectos prácticos de Nolan. Estamos hablando de La Odisea, por supuesto. Esta película épica, muy ad hoc el por qué de la pregunta. Díganos usted En su opinión, ¿cuál es la mejor película épica de la historia? Y pues que esta película parece el Smash Bros. De los actores. Muchísimo talento, por supuesto. Odiseo siendo el personaje principal. Perdón, Matt Damon como Odiseo siendo el personaje principal. Tom Holland como Telémaco, el hijo de Matt Damon, el hijo de Odiseo. Anne Hathaway como Penélope, que ellos dos, Tom Holland, Anne Hathaway, que han tenido mucho trabajo este año, qué bueno por ellos. Robert Pattinson, que hace de un gran papel, hace una gran interpretación de, pues, de este personaje que podríamos tomarlo como el antagónico, Antino. De nuevo, aquí vamos a soltar un poquito de spoilers, vamos a tratar de cuidar los más posibles, de nuevo, tomando en cuenta que este es un poema histórico, épico, que puede ser que muchos de ustedes ya hayan leído. También, pregunta 7.6, díganos si usted ya leyó La Odisea, si usted es una de esas personas que ha tenido el coraje, el valor y la disciplina de leer pues este poema épico. Tenemos aquí más Lupita Nyong'o. Que pues en el polémico papel de Helena de Troya. ¿Y por qué polémico? Pues ya saben, ¿no? Estas acusaciones de que pues ¿por qué ella iba a ser Helena de Troya? Esta comparación inmediata con la representación de Helena de Troya de la película de Troya. Entonces, bueno, podemos hablar de eso también. John Leguizamo, que qué buen papel hace John Leguizamo como Eumeo. Este actor, si usted no recuerda bien a John Leguizamo y si ha visto las películas de John Wick, pues es el encargado del taller, el que le consigue carros, el que le arregla cosas. Vaya, un amigo de John Wick en esta saga. También, ¿en dónde más ha salido el buen John Leguizamo? Ha salido en muchos lados, pero como que ahorita, así de bote pronto, me acordé de... Bueno, también su... No sé si decir infame, pero al final de cuentas, recordada participación como Luigi en la primera adaptación live action de Super Mario Bros. Del 93. Él es Luigi, entonces puede ser que a lo mejor también lo se acuerde John Leguizamo de esa muy mala película, pero de culto para muchos. Entonces vaya, Charlize Theron, John Bernthal, Elliot Page, Benny Safdie, un tremendo elenco que reunió aquí. Todos estos dirigidos, por supuesto, por Christopher Nolan, y además repite en muchas ocasiones equipo técnico. Discúlpeme usted, repite, déjeme buscar aquí la ficha de Odyssey en IMDb. Repite al director de fotografía, que fue quien ya fue ganador del Oscar por la pasada película de Nolan, Oppenheimer. Entonces, vamos con un poco de datos duros de esta película, en caso de que usted no tenga un poco el contexto. Y el por qué le menciono que es una película que sin duda alguna será de las más comentadas, pues a lo largo de este año, ¿no? Fue comentada antes de su estreno, fue comentada durante su estreno, por supuesto, y será comentada después, o está siendo comentada después. Para muestra un botón. Esta es la película, hasta el momento, más cara de la carrera de Christopher Nolan. Se estima que tuvo un presupuesto de un costo de 250 millones de dólares. Además, también parte de la charla que ha habido alrededor de Odyssey es que es la primera película filmada totalmente en cámaras IMAX de 70 milímetros. ¿Y por qué se hace como esta precisión de ser la primera filmada totalmente? Porque si bien Christopher Nolan se sabe que es... gusta de usar IMAX en sus cámaras IMAX en sus películas, como El Caballero de la Noche, creo que en Tenet, sí, en Tenet también usó, irónicamente creo que en Inception no usó IMAX, pues el uso y costo de estas cámaras en aquellos años era muy impráctico y muy costoso. Muy probablemente usted ha escuchado la cuestión de el ruido impresionante que producen estas cámaras, que hacía imposible usarlas en las escenas con diálogos. Anteriormente, Christopher Nolan usaba las cámaras IMAX en sus películas, era pues en escenas de acción, en escenas donde estaban en tomas muy amplias, de vuelos, de paisajes, mar abierto, en donde no hubiera una interacción directa entre protagonistas, pues de nuevo por el tamaño, la impracticidad práctica, básicamente, no quiero redundar. Para hacer esto posible, IMAX tuvo que desarrollar una nueva cámara, un nuevo modelo de cámara que se conoció como Kaigli, que era más ligera, más silenciosa, y lo estoy entrecomillando, y relativamente más fácil de operar. Ahora, estas cámaras IMAX tradicionales, como les mencionaba siempre, busque usted ruido, cámaras IMAX, de verdad parece un refrigerador. No le estoy mintiendo, un refrigerador industrial. Todo esto debido pues, a los mecanismos que mueven la película de 70 centímetros. Para esta, 70 milímetros, perdón. Para esta producción, IMAX diseñó un case para reducir el ruido de manera considerable y entonces así poder usar la cámara IMAX pues en escenas de diálogo, en escenas, y no solamente en escenas de batalla, no solamente en escenas de campo abierto, sino pues en un entorno más inmediato, ¿no? Entonces hubo mucho desarrollo que creo que es algo también muy valioso que deja la Odisea, como el desarrollo técnico que hubo para que esta película pudiera suceder. Ahora bien, ahora la complejidad de las cámaras IMAX. Estas, a pesar del desarrollo, la tecnología, etcétera, etcétera, seguían utilizando película de 70 milímetros. Lo increíble de esto es que cada carga, cada rollo, cada cinta, permitía grabar solamente 3 minutos continuos de filmación. Es decir, cada 3 minutos tenían que reemplazarla, cada 3 minutos tenían que reemplazarla, cada 3 minutos grababan, etcétera, etcétera. Se dice que números no oficiales, pero cercanos de fuentes que trabajaron en el crew, se emplearon más de 2 millones de, bueno, aquí el dato está en pies, de películas de IMAX, que traducido a nuestro sistema métrico, son más de 600 kilómetros de película física para The Odyssey. Híjole, ya datos un poquito más técnicos, fueron solamente, bueno, digo solamente, pues, yo pensaría que serían más. 91 días de filmación, concluyó 9 días antes de lo que de lo previsto. Las locaciones, de nuevo, lo increíble es que literalmente montaron ciudades. La ciudad de Troya se construyó de cero, se construyó desde cero, por eso es todo el crédito al equipo de producción, por supuesto a Nolan, por no querer usar CGI. Obviamente tuvo que usarlo en algunas partes de la película, pero fueron los menos. Esto no es un spoiler, digo, usted lo ha visto en el tráiler y es algo de lo que se ha comentado, la cuestión de el cíclope, que fue una marioneta real. Pero vaya, tuvo locaciones en Marruecos, en Grecia, en Italia, en Islandia, en Escocia. Y vaya, algo también curioso es que como estaba medianamente cerca del estreno de la nueva película de Spider-Man, que también ya vimos y hay que comentar, Nolan solicitó o tuvo, no sé si la solicitó, lo otorgaron, etcétera, una ventana de 3 semanas de exclusividad en IMAX antes de compartir este tipo de pantallas con otras películas. Así que bueno, estos son un poco de los datos duros. Trataré de hablar lo menos de la cinta porque de nuevo pues hay muchas personas que no la han visto todavía y están esperando pues a verla en IMAX o tal vez hasta que salga en plataformas, pero estos son un poquito de los datos duros. Obviamente digo pues no, está un poco de más obviar que pues está basada en este poema escrito por Homero llamado La Odisea literalmente, y que pues nos cuenta las aventuras de Odiseo o Ulises, que también depende de las fuentes que usted esté consultando, el rey griego de Ítaca, pues en su viaje de regreso después de resultar victorioso de la guerra de Troya y pues todo lo que tuvo que pasar para poder regresar a Ítaca, a su casa con Penélope, y todas las travesías, ¿no? Es un poema épico que muchos consideran junto con la Ilíada y se me olvidó el nombre de este otro poema, los consideran como la base de la literatura moderna, ¿no? Y lo estoy entrecomillando. Así que, ¿cuál es la otra? Ahorita les digo, porque se me olvida siempre, es la Odisea, la Ilíada y hay otra, pero ahorita se los comento. Entonces, si usted ya lo leyó, pues los spoilers no le afectarán en nada. Regresando del corte hablaremos ya un poquito más de la película como tal. Solamente queríamos darles como la un poquito de los datos, la Eneida era la que me faltaba, son estos poemas épicos de la literatura clásica. Las primeras dos, la Ilíada y la Odisea, escritas por Homero o atribuidas a Homero. La tercera más bien es romana y es escrita por Virgilio. Pero bueno, solamente no quería quedarme con ese dato. Entonces, regresando, hablaremos ya un poquito más de la película, de la trama, de qué nos gustó, qué no nos gustó. Y los invitamos a que usted también participe con nosotros y nos diga si ya la vio, qué le pareció, si es de los que sí les gustó, si es de los que no les gustó, si considera que 3 horas es demasiado y fue largo para ustedes. Y también díganos la pregunta oficial. ¿Cuál para ustedes es la mejor película épica de la historia? Regresando al corte de estación, escucharemos la colaboración del buen Paco Vanegas en esto llamado Index. Pero queremos leerlos @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Vamos y venimos.
Estás escuchando .5.
Volvemos.
¿Qué tal, amigos de .5? Esta semana platicamos con la producción de la ópera bufa La Serva Padrona, de Giovanni Battista Pergolesi, que se presenta hoy, jueves 6 de agosto, a las 19:30 horas en el Foro Larva, en el centro de Guadalajara. Y esta es una adaptación al español como parte del ciclo de ópera en nuestro idioma. ¿Qué les parece si vamos a escuchar?
Ópera en nuestro idioma representa una ventana al mundo de la ópera que presenta las historias que nos cuenta en nuestro propio idioma. Busca generar en el espectador una conexión con las problemáticas, las historias, los personajes y las emociones que la música genera en estas obras, facilitando al público el disfrutar de la ópera como fue pensada y conectar con ella. Es como en la vida misma, llorar si es el caso y también reír. Normalmente el público que escucha la ópera es público que se divide en dos clases. Uno es el que conoce la obra y sabe de qué se trata, pero no sabe el idioma. Otra clase de público es aquel que sabe el idioma, ya sea por estudio o porque es parlante de este y puede conectar. Nuestro proyecto permite que cualquier persona pueda ir y disfrutar la obra. Quizá no conoce la obra, pero al escucharla en nuestro idioma, sigue mejor la historia, empatiza con los personajes y sus decisiones. Es eso simplemente, ir, descubrir y disfrutar. Buscamos aportar nuestro granito de arena en el proceso de acercamiento a la música clásica porque estamos convencidos de que muchas obras valen la pena ser escuchadas y entendidas. Cada generación tiene un hito, pero a veces estas historias son solo una versión. Es necesario presentarlas a las nuevas generaciones porque entendemos que no carecen de los valores que nos caracterizan como seres humanos. Amor, odio, patriotismo, deslealtad, heroísmo, traición, valentía, cobardía, seriedad, humor. En pocas palabras, en este proyecto presentamos la ópera sin la barrera del idioma y evidenciar que no se trata de historias aburridas o que no tiene nada que ver con la realidad. La historia específica de La Serva Padrona se entiende en el contexto del tiempo en el que la servidumbre era parte de la casa. Ellos nacían, crecían, vivían y morían como parte de los habitantes de la misma. Los señores heredaban la servidumbre a su descendencia, a sus hijos, nietos, etc. Serpina es una astuta sirviente de casa que, gracias a su audacia y a su astucia, y con la ayuda negociada de otro sirviente de la casa de nombre Vespone, el cual en la obra es un personaje sin parlamento, pero de una actuación imprescindible, logra que Huberto, el señor de la casa, hombre maduro y solterón, la tome por esposa, con lo que logra convertirse de serva, sierva en español, en padrona, patrona. Las grandes producciones inevitablemente suelen ser costosas y requieren del concurso de fuertes cantidades monetarias y de diversas instituciones y entidades, tanto públicas como privadas, para llevarles a cabo. Además de que suelen ser de larga duración, 3 o incluso 4 horas, en algunos casos más. Nuestra propuesta se circunscribe en lo que se denomina ópera de cámara, porque por su naturaleza requiere de un mínimo de elementos vocales, instrumentales y escénicos, además que suele ser breve. Esto redunda en un bajo costo, comparándolo con óperas como Aida, Traviata, Lucia de la Mermur, Turandot. No se diga ya de óperas como Tannhäuser, Las Valquirias, Salomé, Sansón y Dalila, y un largo etcétera. Nuestro colectivo Scordatura apuesta que, a través de la ópera de cámara, la gente pueda disfrutar del espectáculo en espacios más íntimos, con una exquisitez sonora, elementos mínimos que no saturen y no olvidar en la lengua materna. Por sobre todo, nosotros esperamos que disfruten mucho de la obra, que tengan la experiencia inigualable que solo da la escucha en vivo, que jamás podrá ser sustituida por grabación alguna, por excelente que sea. Anhelamos que se sumerjan en el ambiente que da el compartir de la música con otras personas que viven su propia experiencia, ya de novedad, de admiración y sorpresa, ya de confirmación de una historia conocida con antelación y que siempre tiene un toque nuevo. Un enfoque, un carácter, una manera de sentirla de forma única por cada cantante, cada actor, cada músico que en el escenario estará imprimiéndole su sello personal e irrepetible. Este jueves no solo escucharemos música, no solo seremos testigos presenciales de una historia, también haremos historia y nos compenetraremos de la pasión y emoción de cada artista en el escenario. Además de agradecer la invitación a participar en este programa, deseamos invitar al público a que pase un buen rato con la música de Pergolesi y a que sea testigo presencial de los enredos que urde Serpina para lograr su cometido. Pero esto no para aquí, ya que para noviembre tendremos otra ópera de la serie, ópera en nuestro idioma, que será Bastián y Bastiana de Mozart con una adaptación libre al español, pero en verso a imitación del libreto original. Pueden seguirnos por las plataformas de TikTok e Instagram como Scordatura-Opera-Music y en Facebook en la página de Scordatura. Muchas gracias.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más de los hashtag Jueves de Estridencia. Y ahí está, como le dijimos al inicio del programa, esto que acaba usted de escuchar es Index, la colaboración semanal del buen Paco Vanegas con la charla, la entrevista, la recomendación cultural para este fin de semana. Si usted recién nos acaba de sintonizar, le estamos preguntando cuál es la mejor película épica de la historia. Esa es la pregunta oficial. También queremos que nos diga si usted ya vio La Odisea de Christopher Nolan. Díganos qué le pareció, si es de los que les gustó, les encantó, si es más bien de los que creen que es una película más. Si creen, hay mucho detractor, les decía al inicio del programa. Estas últimas semanas parece que está habiendo como un efecto rebote, llamémoslo así, en donde pasamos de esta maravilla de maravillarnos con esto ahora, pues a buscarle tres pies al gato, ¿no? Entonces, por eso la pregunta, díganos usted qué le parece. Vamos con comentarios por acá a través del Facebook Live respecto a la película épica favorita. Carlos A. García nos dice 300. Gran película de lo mejor que ha hecho Zack Snyder. La segunda, la neta, no estuvo buena, pero la 300, pues sí. Ahí está, película del 2006, ya 20 años. Híjole, ya Gerard Butler, pues ya no se ven igual los pastores. Pero bueno, Pitroclo Caraleloide nos dice, saludos .5, aún no he podido ver La Odisea. El formato en el que la ponen en el cineforo es muy diferente a los cines comerciales, porque me da curiosidad verla ahí o si está en la Cineteca también. La trilogía del Señor de los Anillos cuenta como épica, porque están muy buenas. Ya la trilogía del Hobbit se me hizo demasiado. ¿Qué tal la película de Spider-Man? Vamos por partes respecto al cineforo. A ver, yo no soy un docto de los formatos. La ventaja o la diferencia que hay de ver La Odisea en el cineforo es que es el único lugar en Guadalajara en donde se proyectó con cinta física de 35 milímetros, es decir, no un formato digital. De hecho, hubo ahí para prensa y algunos invitados, como esta, los invitaron al cineforo a presenciar como este montaje artesanal de una película de 35 milímetros. Entonces, esa es la diferencia. Vaya, es una experiencia más cercana a la visión que tiene Nolan de cómo le gustaría que viéramos la Odisea, a diferencia de las salas tradicionales de un cine regular. Ahora bien, la trilogía del Señor de los Anillos cuenta como época. No sabría decírtelo, brother. No tenemos aquí a Sergio Vicencio, que le mandamos un saludo. Porque como que yo... A ver, vamos a ver. El Señor de los Anillos... De los Anillos es... Porque, según yo, estaba más apegada a la fantasía. Que no es lo mismo que mitología. Pero sí, mira, es considerada una de las grandes obras maestras del cine de fantasía épica. A diferencia de, pues, esto que en teoría pasó, ¿no? Pero bueno. Y ahora, ¿qué tal la película de Spider-Man? Quiero esperarme un poco a ver si la semana que viene... Usted sabe que si hay alguien que es fan del Spider-Man, es Alejandro Coronado. Entonces quisiera hablar con él de Spider-Man Brand New Day, o Un Nuevo Día, que está bien. A ver, yo, aquí más bien detecto que yo soy el problema, pero está buena la película, la verdad. Pero bueno, nos dice el buen Edgar Rodríguez, tiempo sin comentar, pero siempre escuchando los jueves. Oye, pues comenta también los jueves. Hoy no está el señor Alejandro Coronado, no le llegamos al precio. Respondiendo, me iría por Gladiador o Corazón Valiente. Sí, creo que definitivamente Gladiador tiene que estar en ese podio. Curiosamente, nadie ha dicho Troya. Que muy curioso cómo es que a raíz de la salida de la Odisea, todo lo que se mueve por una película. Porque me pareció muy curioso que desde que salió la Odisea, inclusive un par de semanas antes, creo que es en Amazon Prime, Troya, la película de Brad Pitt y Eric Bana, estaba ahí, o sea, y sigue estando en el top 10 de películas más vistas. Y hay así reportes, inclusive, no hubo tiempo para comentarlo en el martes de Tecnogamer, el juego de Assassin's Creed Odyssey, que está pues ahí como ambientado en la antigua Grecia, también tuvo como un repunte de jugabilidad. Troya, la película, tuvo también de nuevo un repunte de personas que estaban viendo Troya, pues porque les agarró este mood épico. Nos dice ahora por acá a través del Facebook Live el buen Santiago Martínez Vergara. Saludos, ya vi la película, no en IMAX, pero no me quita el sueño. Al terminar de verla, puedo decir que sí me gustó. Oí los comentarios negativos después de eso y creo que tienen razón, pero aún así la recomendaré. Fueron 3 horas, pero no se sintieron. Creo que tiene buen ritmo y eso ayudó. Vi que hay una película detrás de cámara sobre esta película. No la he visto, pero la veré después. Sobre películas épicas, a mí me encanta la del Mahabharata. Esa te la debo, brother. Esa no la he visto. Pero oye, esta película del detrás de cámaras, ¿en dónde está? Estuvimos viendo ahí a ver si había algún material, pues obviamente como de entrevistas, el behind the scenes y todo eso, y no encontramos nada al respecto. Digo, no sé si esta será una película que también esté en cines o que saldrá directo a alguna plataforma, ¿no? Pero también nos dice por acá a través del Twitter el buen Juan Caralampio. Hola, punto 5. No he visto La Odisea de Nolan, pero recuerdo que la película La Odisea, que pasaban en Hallmark me gustaba mucho, y también me gusta el anime retro de Ulises 33, que también era La Odisea, pero en el futuro y con viajes espaciales. Spoileame, ¿de qué sale Elliot Page? Hubo mucho revuelo ahí. No sé en dónde habrá empezado particularmente las fake news de que Elliot Page estaría interpretando a Aquiles en la película de Nolan. Y no, la verdad, y esto es algo que se revela literalmente en los primeros minutos de la película, así que esto no es un spoiler. Elliot Page no es Aquiles, no interpreta a este papel en la adaptación. Es un soldado que lleva por nombre Sinón. Es el papel que Elliot Page interpreta en esta adaptación de Christopher Nolan. Hubo muchos enojados de que, de nuevo, haciendo estas comparaciones entre Troya y The Odyssey, de que, pues, ¿cómo nos habían cambiado a Brad Pitt en uno de sus mejores momentos físicos, interpretando al casi invencible Aquiles por Elliot Page? Pero no, tranquilos, Elliot Page no es Aquiles, es un soldado que se llama Sinón, es un soldado que tiene un peso en la película, por supuesto, pero no es tal cual el rol de Aquiles. Gran película. Creo que aquí estoy muy de acuerdo con el comentario de Santiago, que nos decía que muchos o parte de la crítica es que es una película que dura mucho. Son 3 horas, efectivamente, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Santiago. No se sienten de verdad. Nosotros fuimos a verla al cine y sí, en algún momento dijimos, híjole, no va a haber ahí como intermedio, que queremos ir al baño, qué tal que sucede algo. La verdad es que no. La película, desde un punto de vista personal, está bien contada. Tiene sus altos y sus como sus puntos de pues como de emoción y momentos un poco más bajos cuando debe de tenerlos. Por lo que 3 horas de verdad es que no parecieron largas. Recuerdo, por ejemplo, una película larga que sí sufrí, la de La Crónica Francesa. Creo que se la trajeron de French Dispatch, de Wes Anderson. ¡Híjole! Creo que también duró como 3 horas y ahí sí le sufrí, para que vea. Pero gran película, recomendación, vaya a verla. Se me olvidó mencionar a Zendaya también como como parte importante del cast de La Odisea. Tremenda actuación de Robert Pattinson, perdón. Matt Damon también lo hace muy bien. Ni qué decir de la fotografía, de las locaciones, de la producción. La música, que ya no es Hans Zimmer, pero a ver, es la música es de Ludwig Göransson, otro tremendo crack. La fotografía es de Hoyte van Hoytema, que les comentábamos que es ganador también de un Oscar, pues por la película de Oppenheimer. Así que bueno, creo que fue. Ahorita le digo si ganó o no, porque. Mire, fue nominado, ha trabajado ya con Nolan en muchas películas, fue nominado por primera vez con Dunkirk, pero no ganó, y ganó por primera vez con Oppenheimer. Una película que no tiene pierde, vaya a verla por favor, si es posible hágalo este fin de semana, y seguiremos hablando de La Odisea, que queda buen rato. Vamos al último corte de estación de la tarde y regresamos con más aquí a Punto 5.
Estás escuchando Punto 5.
Volvemos.
Estos son los jueves de Estridencia.
Punto 5.
Thank you.
Estamos de regreso ya casi para despedirnos, escuchando algo de power metal, muy ad hoc de la Odisea y esta esencia épica y demás. Por acá a través del Facebook Live, el buen Santiago Martínez nos comparte el making of de The Odyssey y nos menciona que es un corto de 22 minutos y menciona por acá que el Mahabharata es una película de 3 horas de los 90s. Órale, es un interesante, habrá que echarle un ojo. Así que, pues con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de pues acompañarnos el día de hoy, a todas las personas que también nos mandaron por ahí sus comentarios. Ya después hablaremos de Troya. ¿Es una buena película? ¿Es una mala película? De nuevo, muy ad hoc, pues por todo el revival de todas estas películas épicas, estas batallas y demás. Entonces, ya guárdese sus comentarios acerca de Troya para las siguientes semanas, porque es una película... está bien, bueno, ya veremos usted qué opina, pero bueno. Manuel Candelas estuvo en los controles técnicos y operativos, Acel López de este lado del micrófono. Pues muchas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de escucharnos y de participar con nosotros. Y no se despegue, que ya está aquí el Master Blank, el Rodo del Cubo. Los dejamos con más música épica. Esto fue Punto 5. Mañana Ultravioleta, de 5 a 6. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.
Radiofónico.
Arriesgando el aire.
Punto 5.
Esta no es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención. Concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.